Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hay preguntas que pensamos que son obligadas, pero en realidad no lo son. Cuando una persona acaba de casarse o juntarse con su pareja, una de las primeras preguntas que hacemos es ¿para cuándo el bebé? Y luego cuando lo tienen es como ¿para cuándo el otro? ¿Realmente tendríamos o no que hacer este tipo de preguntas? El día de hoy tenemos una invitada especial que nos va a compartir su experiencia y su conocimiento sobre el tema. Así que por favor, ponte cómodo, ponte cómoda, porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta, y estoy muy contento de que estés por acá como todos los lunes y todos los jueves en un nuevo episodio de En Terapia. Hoy tenemos en nuestra cabina a una invitada muy especial. Yo siempre, todos mis invitados son especiales porque aparte los conozco, pero el día de hoy tenemos una persona que conozco desde hace muchísimos años. Yo creo que serán unos 20 años más o menos.
Un poquito más se me hace.
Poquito más de 20 años. Ella es Aurora Ramones. Gracias por estar por acá. Preséntate tú, por favor.
Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Qué emocionante estar aquí contigo compartiendo. Como bien dices, pues tenemos mucho tiempo de conocernos. Hemos pasado, vivido diferentes etapas de nuestra vida y ahorita nos toca compartir sobre una muy importante ya en la vida adulta.
Nos tocó conocernos desde estudiantes y luego ya cada quien.
Y luego profesionales trabajando juntos.
Y ahora ya casada y uno casado también. ¿Cómo pasa el tiempo?
Así es, fuimos a nuestras bodas. Digo, la mía fue así de que misa nada más, pero yo sí me eché el bailongo de ustedes.
Sí. ¿Y a qué te dedicas para que te conozca la gente?
Pues soy psicóloga de profesión, psicóloga clínica. No me dediqué a eso más que cuando estaba estudiante. La vida me orilló a recursos humanos y acá me quedé. O sea, encontré algo que realmente me apasionaba, o sea, también me gustaba muchísimo. Y pues he estado en capital humano en diferentes áreas, como generalista, viendo atracción de talento, viendo temas de capacitación, empresa y todo eso. Y actualmente estoy liderando el departamento de atracción de talento.
¡Qué padre! Tú eres la que dice si se queda, no se queda.
Sí, y que sí se puede hacer, que no, que quitamos, que agregamos, qué beneficios, qué cosas ya no aplican, que ya no podemos preguntar, hablando de preguntas incómodas y que no se deben de preguntar.
Hoy te encuentras en una etapa diferente de tu vida, ¿te gustaría compartirla con todos nosotros?
Sí, de hecho llegaron juntas esas, digo, recursos humanos siempre ha estado capital humano, pero justo llegó un reto importante que era liderear el departamento a nivel corporativo y operaciones, y a la par me enteré de que iba a ser mamá. Entonces ahorita estamos en ese proceso y quisiera platicar un poquito cómo fue, cómo vivimos el previo a enterarnos, el camino que, porque dicen la maternidad es complicada, bueno, es complicada desde la búsqueda para muchas personas.
Porque sí hay búsquedas, digo, hay personas que de repente es como, estamos embarazados.
Sí,
pero hay otras parejas que sí lo buscaron. ¿Fue el caso de ustedes?
Sí, de hecho, muy personalmente, antes de casarme y antes de pensar en saber siquiera si me iba a casar, yo siempre había soñado con ser mamá, desde niña. O sea, de cuenta, yo jugaba las muñecas, pero también jugaba que yo era la embarazada. O sea, siempre era como algo que estaba en mi cabeza, algo que fantaseaba. Pero, después te enfrentas a la realidad de que ya cuando llega ese momento, y que obviamente es algo platicado, ¿no?, con tu pareja, son cosas que se tienen que hablar desde antes de casarse, ¿no? Oye, queremos tener hijos, no queremos. ¿Qué va a pasar si no podemos? Porque es una, volviendo a lo que pensamos que es normal, o sea, sí es una situación que sí tienes que plantearte desde antes como pareja. Oye, ¿qué va a pasar si no se puede? Si batallamos, si definitivamente no podemos. En mi caso, afortunadamente, en nuestro caso así fue. Fue algo que platicamos antes de casarnos. Hay quienes no, y después cuando llega esta situación, o sea, cuando se embarazan a la primera, bueno, pues qué padre, felicidades, todo bien. Pero después cuando llega, te enfrentas a esta situación en la que, oye, lo estamos buscando y no llega. bueno, vamos a revisar con la doctora. Ah, bueno, la doctora dice que todo bien. Bueno, vamos a intentarlo otra vez.
¿Porque si hay doctores especialistas en eso?
Sí, eso es algo que me gustaría, digo, aquí no somos doctores, no somos expertos, voy a hablar desde mi experiencia. Sí hay una diferencia en los médicos, o sea, una cosa es tu ginecólogo o ginecóloga que te ve de rutina y te dice, ah, sí, bueno, que va todo bien, o tienes aquí una infección, o tienes no sé qué, o sea, como cosas muy, muy sencillas, porque ese fue el caso. Mi doctora, yo le dije, oye, ya quiero empezar a buscar el embarazo. Y ella me recomendó, no, pues vida saludable, ejercicio, aquí te van las vitaminas, o sea, como cosas muy básicas. Pero ya cuando empezamos pues ahora sí a buscarlo, no se daba. Y luego, bueno, otra vez, no, pues no se dio. Y empieza, al principio es normal porque lo que dicen los médicos es que cuando una pareja tiene menos de un año buscando el embarazo, todavía hasta ahí es como normal. Porque volvemos a lo mismo, o sea, no es cualquier cosa, no es nada más, óvulo, esperma, se juntan, pum, o sea, no. O sea, hay un montón de cosas ahí, genéticas, que el cuerpo tiene que estar también como muy preparado, que no debe de haber, ahora dice mi hermana, de que tienes que, los astros se te tienen que alinear, o sea, casi creo, o sea, porque tiene que estar bien, tienes que tener una calidad espermática buena, tienes que tener una calidad ovárica también buena, y que se le llama médicamente que el útero esté receptivo, o sea, también porque pasa que se une óvulo y esperma y luego al final, pues no, por alguna razón no se implanta,
no se pegó,
no pegó, como decimos coloquialmente. Eso es porque hubo algo que, o el embrioncito que se formó no estaba, tenía alguna situación, o hay algo en tu útero también para que, pues, que no lo haya dejado. Total, la doctora nos decía, no, todo bien. De hecho, me decía, relájate, o sea, vete a caminar y quién sabe qué. Y yo así de, pues, estoy relajada. De hecho, una vez le decíamos, pues, venimos de vacaciones. O sea, qué estrés podíamos tener en las vacaciones, ¿no? Hasta que ya llegó un punto donde ella nos dice, ¿sabes qué? Yo no soy experta en fertilidad. Te recomiendo estos doctores, esta clínica. Y ellos sí son especialistas. Decía, porque yo te puedo dar algún medicamento como para inducir ovulación o para algo, pero va a ser muy leve. Entonces mejor vete con un especialista. Llegamos con un especialista en fertilidad, que fue el que más nos convenció, que vimos por fuera su trabajo. Y bueno, pues él nos comentó desde la primera cita que había varios factores que teníamos que revisar. No, entre que estuviera yo ovulando correctamente cada mes, que tuviera una buena reserva ovárica, que mis trompas no estuvieran obstruidas, porque las trompas están chiquitinas, por ahí pasa el óvulo. Y si tenemos alguna obstrucción, pues ya no llega y pues ya es prácticamente imposible poder
fecundar,
concebir, exactamente. Que también había que revisar el factor masculino, porque también es una parte muy importante. De pronto le dejamos todo eso a la mujer, de que, pues, como ella es la que se embaraza, pues ahí el problema, ¿no? Es que a veces es el hombre.
Sí, porque pueden ser las dos situaciones, ¿no?
Como, o juntas, exactamente.
Sí, pueden ser las dos situaciones. Y a veces, lamentablemente, pues, no todas las parejas, y eso habrá que ser sinceros, no todas las parejas van con especialistas, ¿no? Y a veces nos podemos quedar como con esta idea de yo, mujer, es mi culpa porque no me embarazo. Y a veces, por ejemplo, el conteo del espermograma, que es bastante interesante, que nunca se realizó y es como, ah, mira. Ah,
pues ahí estaba.
Ahí estaba el tema, ¿no? Y yo digamos que sí podía, pero como los espermas no corrían de la forma en la que debían de correr, pues por eso no se podía, ¿no? Y no es el hecho de culpar, sino es el hecho de encontrarla,
cuál es la razón. Entonces, pues bueno, ya pasamos por varias fases con ese doctor, revisamos todo eso y reencontramos que lo que yo tenía era unos pólipos en el útero. Esos pólipos son benignos, lo único que hacen es que no te permiten que un bebé crezca ahí, porque como están ocupando espacio, están adheridos, son como carnosidades, se cuenta como una espinilla, no sé, un granito, vamos a decirlo así, que está en tu útero. Entonces se puede concebir, pero después ese embrión no se puede implantar, entonces hay que quitarlos.
Que si no hubiera sido con especialista,
ni cuenta me hubiera dado.
Claro.
Y vuelvo a lo mismo, no es que la otra doctora fuera mala, sino que no era su especialidad.
Sí.
Entonces este doctor, pues entre revisiones y estudios, ahí fue donde encontramos una de las causas, ¿no? Porque, bueno, en mi caso fue la única, a veces hay otras. Ajá. Pero entonces fue como que, bueno, aquí está. Entonces, bueno, había que hacer una cirugía ambulatoria, nada más para retirar los pólipos. Entonces ahora sí ya quedó. Decía el doctor, tú tenías, o sea, tiene, el útero tiene que estar como una carretera planita. Y tú tenías como la terracería.
Tiempo. O sea, de esto que me estás contando, ahorita la gente se está enterando. Pero en su momento, cuando esto pasó, ¿cuánta gente se enteró?
Nadie sabía nada. Era algo que sabíamos solamente mi esposo y yo. No lo sabía ni mi mamá, ni mi suegra, ni mi hermana, ni nadie. Porque a mí me generaba mucho conflicto el... Ay, es que no puede. Ay, es que pobrecita. No vas a ver que Dios te va a ayudar. O sea, yo no quería escuchar eso. O sea, así. Ya lo compartimos con los papás hasta que llega el momento de la cirugía. Pues ya tenía que decirles, oye, me van a operar.
Claro.
Entonces ya les compartimos. No, fíjate que pasamos por esto. Estamos buscando y encontramos que, pues es esta son los pólipos y hay que retirarlos.
¿En tu caso qué encontraste con tus papás?
Fíjate que estuvo bien interesante porque mi mamá, súper comprensiva y todo. Mi hermana me dijo de que, no, pues de volada. O sea, una vez que te operen, pues ya, o sea... Como que rápido, ¿no? No te tardes. Y mi papá no. Mi papá me dijo, a ver, ya encontraron esta situación, tienes que darle tiempo a tu cuerpo. O sea, todo esto que yo había pensado de que mi cuerpo te abrazo, mi papá me lo dijo. Me dijo, tienes que darle tiempo a tu cuerpo. O sea, tú no le hagas caso a nadie, o sea, de lo que te están diciendo. Tú vive tu proceso, que te operen, dale tiempo a tu cuerpo que tenga una buena cicatrización y todo lo que tenga que pasar. Y luego ya ahora sí... empiezas a buscar, o sea, no te preocupes. Y me sentí muy en paz, o sea, porque también después lo compartí con mis amigas. También les dije, oigan, es que... Porque después me empezó a entrar mucho miedo cuando me iban a operar. Nunca en la vida me habían operado, o sea, yo soy de las que me volteo para otro lado cuando me van a sacar sangre. O sea, no me gusta nada que tenga que ver con operaciones y sangre y eso. Entonces empecé a tener mucho miedo, o sea, como que... Conforme se avanzaba el tiempo para la operación... Pasé de estar muy valiente y muy amorosa con mi cuerpo a tener mucho miedo de que, ¿y si me ponen mal la inyección? ¿Y
si me duermo y no me despierto?
Sí, y no me despierto. Y si, o sea, así, ¿no? Fue una cirugía súper rápida, ambulatoria, ese mismo día ya estaba en mi casa. Y ya pues empezamos este proceso de, bueno, a cuidarnos, pero aún así siempre está esa duda en la cabeza, ¿no? ¿Y si aún y con esto no puedo? ¿Y si aún y que ya me quitaron, sigo sin poder? ¿Y si no voy a tener hijos nunca? O sea, es una cosa bastante fuerte que es... Por eso yo pienso aquí que es muy importante tener tres cosas como bien sólidas, ¿no? Digo, número uno, el doctor adecuado. Número dos, una red de apoyo. O sea, ya sea tu familia, quien tú decidas, tus amigos. O si se lo quieres dejar, como en mi caso, solamente a mí, a mi esposo y a mi psicóloga. Está bien, pero sí es muy importante porque es muy fácil perderte en estos pensamientos fatalistas de ¿y si no se puede nunca? ¿Y si quién sabe qué? ¿O si, y si lo tengo y lo aborto? O sea, no, una cosa, o sea...
Sí, sobre todo porque los pensamientos son personales, ¿no? O sea, si tú no me dices, yo la neta no me doy cuenta de qué está pasando por tu cabeza, ¿no? Y el hecho de tener esta red de apoyo, como mencionaste, o sea, puede ser una red de apoyo de uno y sigue siendo una red de apoyo, ¿no? Importantísima. O si estoy agregando ya terapeuta, o si yo estoy agregando el hecho de amistades o familia. Aquí cada quien sabe, ¿no? Creo que así como compartiste en tu caso, tuviste una red de apoyo que cuando lo supo te cobijó. Si bien es cierto, es en algunos otros casos, a lo mejor y si lo comento, sí voy a tener como este juicio o este constante o el estar volteando a ver si la otra persona es la que no está preparada para poder tener el embarazo, ¿no? Entonces, aquí cada quien sabrá cómo es la mejor forma. En tu caso, ¿te funcionó?
Sí, y aún así, o sea, que todos me apoyaban y todo, pasa el tiempo, digo, me operan, no sé, la verdad, 2-3 meses, porque el doctor te dice, inmediatamente ustedes pueden intentarlo ya, y yo decía, no, espérame, o sea,
se me va a abrir algo.
Sí, yo decía, no, espérame, déjame, espero tantito. Total, ya empezamos otra vez, vuelvo a lo mismo, que no toda la gente lo hace con mala intención, simplemente están preocupados por ti, y a veces esa preocupación, pues les hace hacer preguntas, a lo mejor no tan bien, o no sé, ahí va la pregunta, porque yo no, a lo mejor, creo que más bien era yo la que me sentía como muy atacada, porque también pasa esto, cuando estás en una situación de tratamiento, de infertilidad y todo esto, de pronto sientes que el mundo se torna
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Gira en torno a ti. O sea, porque yo llegué a aislarme de mis amigas, llegué a no ir a casa de mi suegra ni a casa de mi mamá por varios tiempo. Digo, no es como que nunca fui, pero me aislé un poquito porque yo sentía que en cualquier momento me iban a preguntar y yo no quería que me preguntaran. O sea, por eso lo importante de tener una red de apoyo o un tratamiento psicológico, porque cuando tienes este tipo de problemas, o sea, es como todos me voltean a ver a mí y entonces se me atraviesan embarazadas por todos lados y veo bebés en todos lados. Quería evitarme eso, ¿no? Que me estuviera, o sea, como lastimarme al tener que decir, ah, sí, estamos en eso, ah, sí. Cuando después íbamos a la carne asada y nadie me preguntaba nada. O sea, yo decía de que, a ver, loca, de ¿por qué tengo miedo de esto? Pero vuelvo a lo mismo, porque yo tenía esta situación de no sentirme vulnerable, ¿no? De que no quiero que me pregunten.
Le llaman visión de túnel, ¿no? Es como única y exclusivamente estoy viendo esto.
Exacto, soy súper selectiva, entonces sí. Nada más veo embarazadas por todos lados y veo ropa de bebés.
Incluso es como si me invitan a un baby shower, no quiero ir porque no vayan a preguntarme, ¿y tú para cuándo? ¿Y tú para cuándo? ¿Y tú para cuándo? ¿No? Entonces se vuelve como un único tema y hasta pareciera que la gente se embaraza
adrede
para hacerme sentir mal.
Sí me pasaba que, por la edad en la que estamos también, pues está la temporada de bodas y la temporada de todo, y de repente empezaron a casar varias personas de cercanas a nosotros, y luego después yo me enteraba que estaban embarazadas y hasta yo decía, yo de verdad digo, no era algo contra ellas, era enojo con mi situación.
¿Por qué yo no?
Sí, yo decía, ¿por qué se embarazan tan rápido? ¿Por qué son tan fértiles? O sea, de verdad ese era mi pensamiento, y llegó un punto también en el que dejé de seguir a personas, o sea, y vuelvo a lo mismo, no era contra ellas, era enojada con mi situación. Entonces a mí me robaba la paz estar viendo cómo iba su embarazo, cómo iba su bebé, que si la foto, que si quién sabe qué. Que yo misma, me ponía los pies en la tierra y decía, a ver, cuando a ti te pase, tú también lo vas a querer compartir. Así que, o sea, relax. O sea, yo decía, cuando yo esté viviendo esto, también lo voy a querer compartir. También voy a querer subir fotos, también voy a celebrar el Día de las Madres, o sea, también voy a hacer todo eso. Tranquila, ya llegará tu momento, ¿no? O sea, tranquila. Pasa cierto tiempo, logramos el tan anhelado embarazo. Me acuerdo que fui a enseñarle la prueba a mi esposo y le dije, todavía falta que esté vivo. Y mi esposo, a ver, ¿por qué estás pensando eso? O sea, de que claro que va a estar vivo, o sea, va a estar bien. Porque pues también conoces, cuando estás en la búsqueda, te topas con tantas cuentas de Instagram y Facebook y páginas y cosas, que todo es fatal, ¿no? Ay, no, dicen que en Google pones dolor de cabeza y te sale tumor cerebral, o sea, te sale lo peor. Ajá, de que ya te vas a morir. Entonces, algo así pasaba conmigo, o sea, de que embarazo anembriónico y lo perdió a las 2 semanas, ¿no? Cosas horribles. Entonces, ya después viene ahora esta segunda parte de, ah, bueno, ya lo logré, ahora, ¿cómo le hago para mantenerlo? Pues bueno, fuimos con el doctor, afortunadamente sí había latido, estaba una vida ahí gestándose y pues todo cambió. Después de pasar, de haber vivido como un año de mucha incertidumbre, mucho dolor, pero también mucho trabajo en sanar todas esas cosas que se fueron moviendo, ya.
Ahora, Aurora, ¿qué recomendaciones tú como mamá nos pudieras dar para las personas? Para nosotros que acabamos de conocer a alguien, o que se acaba de casar, o que se acaba de juntar con su pareja, y si nos tendríamos que acercar a hacer estas preguntas de, ¿para cuándo el bebé o para cuándo el otro? ¿O tú qué dices?
No.
No.
No las hagas.
Ok.
Digo, sabemos que lo hacemos con la mejor intención porque queremos saber, ¿no? Estamos compartiendo su felicidad porque ya se casaron, entonces qué padre, les está yendo súper bien. No, ¿para cuándo el bebé? Porque es lo que siempre esperamos que siga. No sabemos si esa pareja está en la búsqueda y no ha podido, o sea, si ya tienen un diagnóstico y están trabajando en él. No sabemos si no quieren. O sea, hay parejas que no quieren tener hijos y eso no tiene por qué,
O todavía no lo deciden y entonces
exactamente,
haces una pregunta
y ya estás tú ahí de que, híjole, o no sabes si ya vivieron una pérdida. también, o sea, a lo mejor están recuperándose de un duelo y tú ahí vas con tu pregunta, pues no malintencionada, pero...
Pues, que puede generar algo.
Exactamente.
Lo mejor sería esperar, si tú me quieres compartir sobre eso, me lo vas a compartir, ¿no? Digo, yo creo que las reuniones así son, ¿no? Cuando uno dice, me voy a comprar un coche, te lo dice y te lo comparte, o estamos buscando bebés, pues te lo van a compartir cuando te lo quieran compartir, ¿no? Entonces, mejor respetar a través de nuestra prudencia.
Exacto, porque a veces en la plática solito te dicen, no, por ejemplo, este va a ser el cuarto del bebé. Y tú dices, sí, quieren tener bebés. Ahí a lo mejor ahí puedes preguntar, qué padre, ¿y ya lo decidiste? O no sé, pero sí, siempre hay que cuidar las palabras y cómo abordas esas situaciones. Pero así como, yo pienso que llegar en seco, así de, oye, ¿para cuándo? Espérate, o sea, no está padre. O sea, y no, digo, ahorita estamos hablando muy específicamente de bebés, pero aplica en cualquier cosa. O sea, que a lo mejor con la última vez que viste a esa persona no tenía trabajo y llegar y, ¿qué onda? ¿Ya estás trabajando? Pues a lo mejor todavía no, porque no se ha podido, como no sé, o sea, nunca sabes qué está viviendo la otra persona, por eso creo que es muy importante detenerte, o sea, no, si esa persona lo quiere, como bien lo dice, si quiere compartirlo, te lo va a compartir, y ya de ahí tú, bueno, se da la conversación.
¿Qué pasa si yo soy esa persona que está en la búsqueda? Y como dijiste ahorita, yo siento que todo lo hacen por mí. O sea, la gente se embaraza nomás para decirme a mí que mira, yo sí me puedo embarazar y tú no. O la gente viene y pregunta, ¿y para cuándo el bebé? No tiene una mala intención. Pero yo me encolero con la pregunta y con la situación. ¿Yo qué tendría que hacer en ese tipo de situaciones?
Bueno, enojarte o ponerte triste, al final de cuentas es una reacción que no puedes evitar. Pero sí cuestionarte, ¿qué es lo que me mueve? ¿Por qué me está dando tanto coraje? O sea, ¿o por qué me pone triste? Sí es importante trabajar en nosotros, porque no todo está afuera, no todo es el otro preguntón, metiche, grosero, no, o sea, a ver, bueno, a mí, ¿qué me está generando esta pregunta y qué voy a hacer con ello?
Sí, porque probablemente la pregunta del otro solo le pega al enojo que yo ya tengo conmigo, o con mi cuerpo, o con mi pareja, o con la situación, o con lo injusto que yo creo que pudiera ser la vida, cómo es que algunos sí fecundan rápidamente y cómo otros no, y yo solamente estoy buscando como un momento para explotar y decir, bueno, cuando quiera tener hijos los tendré y ya te diré cuando los tenga, ¿no?
Exacto. La reacción a lo mejor no la vas a poder evitar.
Te puedes enojar
y o simplemente decir, sí, no, o tomarlo con humor. Digo, ya sabrás en ese momento cómo le haces, pero ya después en tu espacio pensar, a ver, bueno, ¿por qué me generó esto? ¿Por qué contesté así?
Y compartirlo, ¿no? Sobre todo, ¿no? Ya sea con la pareja o ya sea con tu terapeuta, ya o sea con la familia, y poder abrir estos espacios para poder tener pláticas en donde nuestras emociones sean validadas, ¿no? Porque yo creo que nadie más que la pareja en este tipo de casos, que son los que comúnmente llevan el peso de la situación, podrá decirte, yo también me siento igual, te entiendo, es difícil, mira que mi tía sí es, o sea, hace ese tipo de preguntas. No la estoy defendiendo a la tía, pero también tomemos las cosas de quien viene, ¿no? O sea,
sí, eso es algo muy importante, tomar la cosa de quien viene y también tú saber a quién se lo vas a compartir, porque si esa persona no te va a escuchar o te va a dar una respuesta que no te va a hacer sentir en paz, pues mejor no lo comentes, ¿no? Con esa persona.
Sí, no todas las personas son iguales, ¿no? A lo mejor yo voy con alguien y le digo, oye, pues es que estamos batallando para tener bebés, ¿no? Y la otra persona me dice, qué bueno, cabrón, o sea, son una friega y qué bueno que no los tengan, mejor así. A lo mejor no era lo que estaba esperando.
Sí, tú dices, bueno, ya sé que a ti no te voy a platicar estas cosas.
Sí, pero... y es válido, pero ojo, no todas las personas van a responder de la misma forma, ¿no? Esto también, una red de apoyo no siempre es la misma para todos los conflictos y todos los problemas. O sea, uno también tiene que aprender a moverse en estas redes de apoyo, porque a lo mejor en la cuestión de la pareja, mi red de apoyo es estas 3, 4, 5 personas. Pero en cuestiones de la familia, a lo mejor de cuando me peleo con mi papá o con mi mamá, son estas 4, 5, 6. O sea, no tienen que ser las mismas, porque si no, también hay este tipo de situaciones, ¿no? No todas las personas sabemos manejar los mismos temas de las mejores formas.
Sí, no todas las personas saben cómo responder o cómo abordar estos temas. A veces la persona no es como que no quiera hablar del tema o que le dé risa o algo así, simplemente no sabe qué decirte. O sea, digo, ¿cuántas veces nos ha pasado a nosotros de que te dicen algo y tú, de que, pues no sé cómo decirte? Pero ahí la cosa es, oye, ¿y dónde encuentro estas redes de apoyo?
Yo creo que la parte más sencilla es como una cuestión de ensayo y error, ¿no? O sea, de repente abres temas y te das cuenta de si es o si funciona o no funciona, ¿no? Yo tengo un amigo al que quiero muchísimo, que también tengo muchos años de conocer, pero problemas de relación y de pareja nunca le cuento, porque yo sé que si le digo, no, me traigo problemas con mi esposa, va a ser, no, pues divórciate, hombre, mejor te consigues 3 de 20 y jajaja. Y yo sé que lo dice en broma, y yo sé que a lo mejor es como su buena intención de zafarte de la situación, pero no me ayuda.
Sí, no es lo que te ayuda.
Pero yo ya sé que ahí no. ¿Me explico? Entonces puedo empezar a probar y tener como esta oportunidad de abrir en poquitos espacios en donde me siento más cómodo. Que ojo, no tienen que ser 5. Puede ser una.
A lo mejor es una, a lo mejor... Sí, exacto. O sea, que fue más o menos lo que pasó. O sea, cuando ya yo empecé como a medio platicar, me encontré que había alguien que había pasado por lo mismo y entonces ya somos dos, de que, sí, fíjate que yo lo viví de esta manera y yo... Y sobre todo en estos casos de infertilidad, que aquí en México no hay tanto, o sea, todavía hay mucha vergüenza. Es algo que no está tan visibilizado porque nadie lo quiere hablar, justamente porque, qué pena, pues por eso la gente seguimos, seguimos porque todo nos puede pasar, seguimos siendo imprudentes, seguimos siendo groseros hasta cierto punto al preguntar cosas o opinar sobre temas que no sabemos cómo la está pasando la otra persona.
Sí, pero partimos de esa parte de no siempre todas las personas van a saber cómo abordarlo. Habrá gente que le pueda molestar, habrá gente que simple y sencillamente no lo sabe, ¿no? Y no está mal por no saberlo, también hay que tomar en consideración que a veces son otras costumbres, son otras culturas. Anteriormente estabas obligado, obligada, una vez que te casas, a tener hijos.
Sí.
Y si no los tienes, ¿qué te está pasando?
Híjole, sí,
¿qué están haciendo?
¿Qué está pasando? ¿O por qué no? ¡Ay, qué mala! Cuando realmente, o sea, cada quien tiene sus razones, sus situaciones y no tenemos por qué juzgar ni señalar. Pero sí, o sea, se va aprendiendo, vas encontrando con quién platicar, pues al contarlo, o sea, al hablarlo.
A veces a la buena y a veces a la mala, ¿no?
Sí.
Yo te agradezco mucho que nos compartas de tu situación, de lo que tú viviste. Entiendo que no haya sido sencillo durante algún tiempo, pero también entiendo que esto ayuda a ti y a tu pareja, y ahora que lo compartes también ayuda a otras personas a sensibilizarnos un poquito de las vivencias que las otras personas puedan llegar a sentir, ¿no? Yo sé que quiero preguntar algo que me da mucha curiosidad y me da mucha felicidad, pero no necesariamente es lo más prudente, ¿no? Me encantaría preguntarte porque te veo y te deseo que así verte con tu familia y con tu bebé, pero pues también tengo que entender que es la vida de la otra persona, que es el tiempo de la otra persona, y cuando suceda me lo compartirá. ¿Algo con lo que te gustaría cerrar, Aurora?
Tener una red de apoyo, ya sea que esa red sea tu pareja, tu terapeuta, tus amigos, tu familia, o sea, o a quien más confianza te dé y te dé paz platicar de estas cosas, porque sí es muy importante hablar de lo que sientes, o sea, es muy importante poner en palabras esos sentimientos que de pronto tenemos, porque si no la cabeza te juega en contra. Y es sumirte en pensamientos tan negativos que después tienen otras consecuencias, o sea, porque aparte de que pues estás... Esto tiene que ver con la mente, número uno, pero también tiene que ver con el cuerpo. Entonces, sabemos que todo lo que nosotros, todos estos sentimientos o emociones se somatizan y a veces hacen más complicado el proceso. Es muy importante ponerlo en palabras, platicarlo y trabajar en eso que te estás encontrando a la hora de hablarlo.
Sí, hay muchos especialistas que incluso afirman que hay gente que no se embaraza por el mero estrés. Sí, o sea, que el mismo estrés no les permite llegar a tener este embarazo que anhelan, ¿no? Yo te agradezco muchísimo que nos compartas tu historia. Deseo de todo corazón que tu embarazo llegue a feliz término junto con tu pareja.
Muchas gracias.
Y sean muy felices juntos con tu bebé. Disfrútenlo mucho. Gracias por compartir esta experiencia. Y para todas las demás personas y para ti, tía Chonita, gracias por hacer tu pregunta de para cuándo el bebé, pero prudencia, recuerda, prudencia ayuda muchísimo también para que la otra persona trabaje en lo suyo, pero también si tú estás pasando por situaciones y consideras que las preguntas de los demás son invasivas o dolientes, es válido que lo pienses, es válido que lo sientas, pero también como nos compartió Aurora, es importante que empieces a revisar un poquito de por qué me duele o por qué me molesta eso. Siempre hay un o una profesional de la salud mental, en donde sea que estés o hasta en línea, que pueda acompañarte en este proceso. Gracias por estar por acá y primeramente Dios, nos escuchamos el próximo lunes o el próximo jueves en un nuevo episodio de En Terapia.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.